Buenas amigos todos, esperamos que la palabra del Señor que estamos comenzando a explicar, es decir, el Apocalipsis, nos enseñe a vivir más la vida de esperanza hacia Dios, no esperar cosas catastróficas y cosas terribles, sino precisamente el sentido de esperanza, porque les recuerdo, el otro día lo decía, que el Apocalipsis es un libro que usa el método que entonces estaba muy en moda, porque había otros varios libros, que se llama el género apocalíptico, y es decir, en imágenes, en símbolos, pues muchas cosas que a lo mejor, dichas de otra manera, pues no ayudaban tanto a la gente por muchos motivos, o porque interesaba por las persecuciones que había. Y así, pues podemos decir que fue un momento de gran persecución, y por eso llegamos al momento de decir, bueno, ¿cuándo se escribió? Pues sabemos que todo lo dicen, y lo dijeron ya los primeros santos padres, después de 50 años, después lo anunciaban, que había sido escrito en el reinado de Domiciano, que fue una persecución grande, y sobre todo hacia el final del reinado de Domiciano. Este emperador reinó desde el año 81 al año 96. Por lo tanto, no fue Nerón, aunque luego en el 666 se habla un poco como de Nerón, como que queda en la gente aquel malvado emperador, pero hubo otros también malvados. Pero este Domiciano pues hizo que se le llamase a él el rey del mundo, diríamos el dios del mundo, y casi que pedía una adoración, y claro, esto era algo terrible que los cristianos no podían admitir, y tuvieron unas grandes persecuciones. Y es posible, por lo tanto, que el Apocalipsis se acabó de escribir, digo se acabó de escribir porque es posible que antes ya se comenzase y se transcribiese hasta por el año 94. Así que por el año 94, pues sería cuando se terminó quizá el Apocalipsis en plena persecución del emperador Domiciano. Esta persecución llegó también hasta al apóstol San Juan, que fue martirizado pero no muerto del todo, y luego fue desterrado a la isla de Patmos. Allí en su entorno a él pues se fue construyendo este librito, que fue sobre todo para dar ánimo, y quizá pues con estas visiones o estos símbolos que desconcertaban un poco a los que no estaban pues habituados a ello, pero los que estaban habituados pues lo entendían enseguida, y lo entendían quizá pues mejor que si no estuvieran puestos con símbolo. Es decir, para dar nada más un detalle, si nosotros hablamos de Jesús, de Jesucristo, del Hijo del Hombre, esa visión que había tenido sobre el Hijo del Hombre, pues es muy posible que a lo mejor empecemos a decir pues cualidades abstractas. Es decir, que reúne la dignidad sacerdotal y el poder real, y está dotado de una ciencia perfecta, capaz de sondear las entrañas y los corazones, etcétera. Pero el autor del Apocalipsis pues prefiere dar una descripción que se llama visual, en que va describiendo los detalles de su indumentaria, de su persona, y todo esto pues significa símbolos especiales que se pueden comparar con los del Antiguo Testamento. Así, por ejemplo, su dignidad sacerdotal pues es evocada por su larga vestidura, su poder real por el cinturón de oro, sus cabellos blancos simbolizan su eternidad, el ardor de sus ojos evoca su conocimiento perfecto, o también quizás su cólera, y sus pies de bronce su estabilidad, y las siete estrellas pues simbolizan los ángeles de las iglesias, y así todas las demás cosas que iremos viendo. Es decir, que el autor lo hace porque aquellas personas a quienes iba dirigido el escrito pues lo entendían fácilmente. Y comenzamos el Apocalipsis, según una traducción pues importante, aunque hay varias, se cambia un poquito de una traducción a otra. Aquí empezamos: revelación que Dios confió a Jesucristo para que mostrase a sus siervos lo que va a suceder pronto, y él la manifestó enviando su ángel a Juan. Es decir, aquí se habla de una revelación, de algo que Dios desvela, como dijimos ya, y esto se lo confía a Jesucristo, porque de hecho hay algo que solamente está en Dios y que ni el Hijo, dice Jesús, conoce el día y la hora, por ejemplo, y va a anunciarlo a sus siervos. Lo que va a suceder pronto, dice. En otros textos apocalípticos, como en Daniel, en Zacarías, bien, es un ángel quien anuncia o explica. Aquí el mediador es Jesucristo, y por eso luego se le dará el título de el testigo fidedigno, y se lo manifiesta a sus siervos. Siervos, normalmente en el Antiguo Testamento se hablaba de los profetas. Ahora aquí son los apóstoles, que son los siervos de Jesucristo. Y dice que es sobre lo que va a suceder pronto, que es una palabra que, claro, el pronto hay que entender según lo que va a decir luego. Para muchos, para los que están destinados sobre todo estas palabras, pues está diciendo, hablando de hechos políticos próximos, por ejemplo, la gran persecución de Roma y la caída que viene luego. Para otras generaciones posteriores, para nosotros, eso pronto es muy relativo. Pero lo que no se puede hacer es sacar de estas palabras, como hacen, por ejemplo, los testigos de Jehová, que van anunciando pues hechos terroríficos actuales en este momento. No, no, son palabras muy generales, muy vagas, diríamos. Ese pronto, claro, en primer lugar, se refiere a algo que está sucediendo ya, aquella gran persecución. Pero para nosotros, pues lo importante es el mensaje luego de paz, el mensaje de esperanza, que ese sí es válido para siempre. Jesús, para anunciar este su mensaje al mundo, Él quiere siervos, quiere apóstoles, quiere testigos. Nosotros también podemos ser testigos para anunciar este mensaje de esperanza al mundo, que es el mensaje de amor. Pero sobre todo, seremos testigos de Jesucristo si somos testigos por el amor. Este ser testigos es siguiendo a Jesús, porque en el Apocalipsis no solamente habla de la historia de Israel, sino sobre todo del mensaje de Jesús, de Jesucristo. Y a través de todas estas imágenes que nos va presentando, nos muestra que es preciso morir para vivir. Una muerte no solo física, sino sobre todo una manera de comprender la existencia para nacer a una experiencia principal interior, que es la de ser testigos verdaderamente de Jesús, de la vida de Jesús, de su mensaje. Y aquí en el primer versículo del capítulo primero, pues ha hablado de Jesucristo, que es, diríamos, una revelación confiada a Jesucristo, y Jesucristo se la confía a sus siervos. Es curioso, no sé si han dado cuenta, que habla de Jesucristo, porque los evangelios nunca dicen Jesucristo, dicen Jesús. Y San Pablo lo mismo, Jesús. A veces Jesús el Cristo, en algún momento. pero aquí ya pues es como, diríamos, algo más avanzado. Habían pasado varios años y ya a Jesús, que es el Mesías o el Cristo, pues ya le llamaban, sobre todo en el ambiente este ya en griego, de lengua griega, pues Jesucristo. Y esto pues es interesante, y veamos quizá lo principal, cómo está determinado, detallado este libro del Apocalipsis, diríamos sus partes principales, como las muestra un autor. En primer lugar, los primeros versículos, los tres primeros versículos, que enseguidita luego ya iremos viendo, pues es como una introducción. Una introducción que prácticamente es como un resumen de todo lo que va a decir y que va a manifestar. Pero luego, pues se abre, diríamos, las cartas, una parte de lo que está pasando ahora y a quién se dirige este libro, que son sobre todo a estas siete iglesias concretas, que se va a decir concretamente a cuáles, pero que también son un símbolo pues de esa totalidad al ser siete. Y a ellas, a estas siete iglesias, son a las que les dice lo que está sucediendo, para luego manifestar lo que va a suceder después. Y ya después tiene una visión inaugural de la segunda parte, es como una segunda parte, pero luego ya muy larga, desde el capítulo 4, en que Jesús abre el rollo que contiene el plan salvador de Dios y comienza su ejecución. Y ya empieza, pues, la segunda sección, los primeros dolores, se permite al orgullo del poder humano desencadenarse sobre la tierra, dañando con sus consecuencias guerra, hambre, muerte a la cuarta parte de la humanidad. Ante este espectáculo, que puede ser aterrador, el autor conforta a las iglesias, mostrándoles que su grito de angustia recibe una respuesta de Dios, y que este Dios las protege en medio del mundo para llevarlas a la gloria que las espera. Luego se abre el séptimo sello, y comienza la serie de las trompetas, que es signo de combate y al mismo tiempo de victoria. Las cuatro primeras provocan desastres naturales parciales que buscan hacer recapacitar a los hombres, allá por el capítulo 9. Vamos así nada más viendo lo más importante para tener una visión general. Luego ya la quinta y la sexta desencadenan plagas diabólicas, y la quinta una plaga al parecer insignificante pero dolorosa. La sexta una plaga violenta y aterradora. Y antes de la séptima trompeta, la del combate final y la victoria, se precisa el mensaje del autor, de Juan. Recibe una nueva misión que rebasa el horizonte de las siete iglesias, la de exponer en detalle esta etapa, explicando el sentido profundo de la historia entera. Aún no se había mencionado la batalla trascendente que tiene lugar en el mundo, ni quiénes están en esta batalla. Iba señalando la misión histórica de la iglesia, simbolizada por dos testigos, que es proclamar ante el mundo el Evangelio. El poder del mundo usa la violencia para sofocar su voz, pero inútilmente, pues ella completa su testimonio. Ya esto en el capítulo 11. Ante esta realidad de persecución suena la trompeta final, acogida con aclamaciones y acción de gracias a Dios, que por fin va a exterminar la injusticia del mundo. Entonces transmite el autor entonces el contenido del librito, revelando que es en realidad el diablo quien lucha contra la comunidad de salvación, pretendiendo anular el plan de Dios después de su derrota celeste, en aquel capítulo 12, muy, muy famoso. En la época de San Juan, Satanás ha encontrado un instrumento para llevar a cabo su obra destructora, que es el Imperio Romano, simbolizado por la fiera que exige adoración divina, como lo hacía aquel emperador. Los dos contendientes son, por lo tanto, el dragón y el Mesías, y en el mundo visible, el imperio y la comunidad cristiana, reunida en torno a Jesús. Pero el éxito no es dudoso. Tres ángeles predicen la victoria, y se da una visión anticipada del juicio de salvación y condenación en que acabará el combate. Una vez aclarado el sentido profundo y el desenlace de la contienda, empieza la ofensiva de Dios contra el poder opresor, la fiera, simbolizada por la serie de siete cuencos llenos de su furor. Los ya salvados entonan una alabanza, aclarando el sentido de las plagas que pretenden destruir el mal para que las naciones puedan reconocer al verdadero Dios. Ya es en el capítulo 15. El ataque de Dios les demuestra lo nocivo de su identificación con la idolatría del imperio. Les echa en cara la sangre derramada y hace irrespirable el ambiente. Alcanza luego el trono mismo de la fiera, cambiando el optimismo en desorientación, y prepara la destrucción del imperio por la invasión extranjera. El ataque directo de Dios provoca un desesperado intento de contraataque que se resolverá en la batalla final. Y antes de describirla, el autor va a precisar en qué consistirá la derrota que él ve encarnada en la ruina de Roma. Describe la relación entre la fiera y la capital del imperio, y con anuncios, lamentaciones y acciones simbólicas, la caída de Roma, de la que el cielo se alegra. Llega finalmente a la descripción de la batalla final, en la que Jesús Mesías vencerá definitivamente al poder opresor. Se impedirá al autor del mal, el diablo, toda actividad durante un largo periodo de tiempo en que una primera resurrección inaugura la nueva libertad. El último intento de Satanás lo llevará a su ruina definitiva. La victoria del Mesías va batiendo a todos sus enemigos, por último a la muerte. Llegará entonces el don de Dios a los hombres, la nueva Jerusalén. Así pues termina en gozo, en alegría, porque han llegado las bodas del Cordero, es decir, de Cristo Jesús, la alianza nueva de Cristo Jesús con su Iglesia. Llegue esta alianza, estas verdaderas bodas del Cordero de Dios con la humanidad, por lo menos con aquella iglesia, aquellos que verdaderamente buscan el sentido de la perfección, pues tiene que haber una lucha grande, porque existe el mal, y esto es lo que, bueno, no filosóficamente hablando, aquí sería el mal, dice que es la carencia de bien, pero bueno, el hecho es que hay muchos males en el mundo. Y entonces aquí se plantea también, bueno, ¿quién es el origen del mal? ¿De dónde proviene el mal? Porque esto, claro, esto no lo decimos todos también. Y todos nos preocupamos de que si el mal proviene de Dios o no proviene de Dios, ¿y por qué me pasan todas estas cosas? Bueno, pues esto ya estaba en aquel tiempo, pues hablando, y todos los tiempos, ya desde el principio de la Biblia quizá se empezó a escribir en el Génesis, lo primero del Génesis, el capítulo segundo, tercero del Génesis, precisamente como respuesta de alguien pues revelado de Dios, un vidente, de estos que veían la idea de Dios, pues para solucionar ese problema que tenían todos del mal. Y el judaísmo rabínico, es decir, lo tradicional antes de Jesucristo, pues estaba pensando en que el mal provenía del ser humano, de Adán y Eva, que eran responsables de todos los males del mundo. Pero luego hubo todo este ambiente, diríamos, apocalíptico, no en el sentido catastrófico, sino en el sentido normal que hemos dicho, en que veían que el mal venía de un origen más perverso, que era obra de ángeles caídos, envidiosos, guardianes celestes, que han bajado a corromper a los humanos. Bueno, entonces aquí se vivía pues una visión grandiosa de la historia. Los humanos que padecen porque son víctimas de un pecado de Satán que les desborda, pero ellos solos no pueden vencer esa gran perversión, no pueden derrotar al mal, y entonces necesitan que Dios mismo venga a liberarlos. Y esto es lo que en realidad afirmaba el Apocalipsis de San Juan, y eso es lo que significa ser testigo en esa visión, y eso es lo que significaba pues una visión de la historia. Pues porque también los judíos, un cambio en esa visión de la historia, los judíos antiguos pensaban que el fin de la historia era simplemente mundano, todo o material, todo acababa aquí y todo culminaba aquí abajo. Ahora, todo el Apocalipsis y todos los otros libros apocalípticos piensan que en el fondo del mundo y de la historia hay una lucha entre ángeles y demonios, entre, llamaríamos, bestias y humanos. Por eso la solución de este enigma de la vida humana solo puede lograrse a través de esa intervención sobrenatural de Dios, pero esa intervención sobrenatural de Dios que ya en el Nuevo Testamento, especialmente en nuestro libro del Apocalipsis de San Juan, pues viene a través de Jesucristo, de Jesús, ciertamente con la ayuda esa de los ángeles justos y de aquellos ángeles que también se llaman los que seguidores justos, seguidores de su doctrina y cumplidores de su ministerio, de este ministerio de predicar el bien. Sin embargo, esa lucha pues será grande y se agrandará, y llegando pues diríamos al cumbre, a la cumbre en la meta de la historia. Entonces los procurarán los perversos que están encarnados como en las naciones enemigas, es decir, en el mal, en las persecuciones, por destruir al pueblo de los justos, pero los ángeles buenos vendrán en su ayuda, y así, pues, diríamos, acabará como una gran catástrofe el mundo malo, y Dios ofrecerá su salvación a los perfectos y elegidos. Todo esto es lo que va recreando este libro del Apocalipsis, pues tan importante, en que vamos viendo que es una revelación hecha por Jesucristo a sus justos, dice, y manifestado pues por medio de su ángel a Juan. Aquí está en el primer versículo, todavía estamos, a Juan. Ya dije, hablamos de este Juan, si se quiere hablar de San Juan Bautista, si era San Juan Evangelista, el apóstol, o se quiere identificar con otro Juan, que algunos dicen, o simplemente pues alguien que puso el nombre de Juan. Bien, el hecho es que lo importante es leer con este espíritu de optimismo, de esta visión general. No tenemos que quedarnos en detallitos pequeños, sino visión general. Y el mismo San Juan nos da unos consejos para saber leer bien en el Apocalipsis, en diferentes momentos. Dice que hay que leer y escuchar en comunidad. Luego dice, hacia el final dirá, sin aumentar ni quitar nada, porque hay personas que hablan del Apocalipsis y lo dicen de oídas, de algo que han oído por ahí, y han leído un poquito. No, hay que leerlo con paz, y quizá en grupo mejor, disfrutando, diríamos, del bien. Y como dice también San Juan, usar la inteligencia para entender el sentido, que lo dice en dos ocasiones, y tener sed de verdad y de vida. Y también habla de abrirse a la acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habla a las comunidades. Eso dirá cuando diga las epístolas, las cartas a las diferentes iglesias. El Espíritu Santo es quien nos va hablando, y hacer que el mensaje se vuelva oración, porque esto es importante. No leer la Sagrada Escritura y menos el Apocalipsis ya con una intención de ver a ver en qué ha podido fallar, sino sobre todo hacer que el mensaje se vuelva oración. Y luego también practicar la palabra oída. El mensaje debe recorrer el mundo, porque este Apocalipsis está escrito, como hemos ido diciendo, como cartas a comunidades que están oprimidas por la persecución, y uno debe ponerse en la situación de aquellas iglesias. Cuando uno va leyendo algo de la Sagrada Escritura, debe ponerse en la situación en que está escrito. Y por eso hemos insistido mucho en estos días de decirles algunas cosas en plan general, para que nos podamos poner en la situación de quien lo escribía y a quien se escribía. Eran personas, iglesias, que estaban sufriendo mucho, tenían una gran persecución, pero hay que alentarles. Hoy también hay mucha persecución, de una manera o de otra. Entonces podemos ponernos en ese mensaje, en esa actitud de espera, de escucha y de optimismo, de saber que Cristo resucitó para darnos el reino de Dios. Por lo tanto, ha comenzado el tiempo de la resurrección, el tiempo del reino de Dios ha comenzado, y se ve la presencia victoriosa de Cristo resucitado en la historia. Esa es una experiencia que tuvo aquel vidente, Juan, y que nosotros queremos tener, la experiencia de que Cristo resucitado vive. Es, por lo tanto, un canto de esperanza. Es como si alguien, pues, viene muy triste, roto en la vida por muchas desgracias, pobreza, persecuciones, y yo debo decirle que tiene también muchas cosas buenas, que todas esas desgracias pueden cambiar, y sobre todo, que si seguimos los pasos de Jesús, triunfaremos en el cielo. Ese signo de esperanza nos debe, pues, guiar siempre a leer el Apocalipsis, porque si andamos con el Señor, iremos de victoria en victoria.
De victoria en victoria andaré con el Señor, de victoria en victoria viviré, pues no hay nada en este mundo que me pueda separar del amor y del gozo del Señor, pues no hay nada en este mundo que me pueda separar.
Pues sí, en el Apocalipsis está la vida y la muerte de Jesús, su presencia pascual y salvadora en el camino de la Iglesia. En la meta del Apocalipsis se halla la esperanza de la venida final de Jesús, vencedor del pecado y de la muerte. Pues sí, amigos, con estos deseos de amor, de triunfo de Jesús, que es al final lo que persigue el Apocalipsis, triunfaremos con Jesús. Y con esto, pues, lo dejaremos hasta el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.